levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son la España que madruga.
España que madruga en viernes y en Zaragoza con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, profesor.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Y bienvenido a
Muchas
este
gracias,
programa.
Bien hallado.
A esta ciudad. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani.
Jodo, Alsina, no sabes lo que me ha pasado. He llegado al museo hace 10 minutos y me encuentro en la puerta esta multitud que ahora nos acompaña y me han saludado al grito de nuevo, nuevo, déjanos pasar.
¿Sí?
No, me he convertido en el libertador de toda esta gente. Por favor, un aplauso, ¿no?
Por favor, sí.
¿Ha pedido un aplauso para sí mismo? Sí,
efectivamente. He pasado a la historia.
Es insólito y además es muy embarazoso.
Sí.
A Rosa, por ejemplo, ya verás cómo no necesita pedir aplauso. Buenos días, Rosa, y bienvenida. Bienvenida. Sin decir nada.
Me acabo de comer un trozo de trenza de esas que no suele llevar Sergio, pues aquí sabe mejor.
Claro. Sí, sí. Sí. José Casillas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo era la canción aquella? Menos mal que nos queda Deutschland, ¿no? ¿Era así la canción?
Sí. Menos mal.
Uberales.
Amón Rubén, buenos días también.
Pero, Dani, ¿libertador de quién? Si se han quedado en la calle y he tenido que salvarlos yo.
Entonces entra como un polizón con ellos. Entra como un polizón.
Bueno, ahora el otro. El nuevo ha sido incapaz de introducirnos en el museo.
¿Y el viejo?
El viejo lo ha hecho
El tío Rubén lo ha hecho.
El viejo asume su condición.
Eso es el viejo.
Bueno, y el minuto. Nuevo podría asumir su condición de negligente, de paso.
Un minuto.
Minuto.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
Quedan 15 minutos.
Qué barbaridad. Tardísimo.
Sí que lo es. Hay 7 preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es...
¿Me creéis si os digo que España estuvo cosa de 4 minutos, casi 5, eliminado del Mundial?
Sí, te quedamos. La segunda.
De acuerdo, Japón es Japón.
Y Alemania.
Y Alemania es Alemania y nos ha salvado y se ha quedado fuera ella misma. Incluso evitaremos a Brasil en cuartos, pero es que jugando así vamos a pasar de octavos.
La tercera.
¿Qué país diríais que geopolíticamente podía ser el más delicado para encontrarnos en la próxima ronda? En efecto, es Marruecos. Esperemos que Sánchez no dé órdenes para entregar el partido y que Marlaska no vaya al palco.
Cuarta.
Lo digo sin ironía, ¿qué dimensión y proporción diríais que debe dársele a la proliferación de los paquetes pirotécnicos?
La quinta.
O sea, ¿qué sentido tiene que comparezca el secretario de Estado de Interior llamando a la prudencia cuando es el mismo él quien propaga la alarma?
La sexta.
Y no digo que no sea honesta la preocupación, pero no estamos escarmentados de las veces en que este gobierno ha emprendido grandes maniobras disuasorias, que se lo digan a Grande Marlaska otra vez.
Séptima.
Nos parece completamente absurdo que los diputados del PP protesten contra la ley del sí es sí en las puertas del Congreso y que enarbolen pancartas en la calle cuando su obligación y su privilegio consiste precisamente en ejercer la democracia representativa dentro del hemiciclo.
Y la media, que es la última.
Basta preguntarle a Lambán si España estaría mejor.
¡No!
Si España estaría mejor sin...
¡No!
Sin.
Venga, vamos a los periódicos. Dani, el nuevo.
¿Qué? Lo único, Alsina, perdona un segundo, no puedo empezar, pero todavía no estamos todos.
A ver, ¿quién falta?
Sí, falta alguien. Claro.
Falta alguien, a ver si viene.
¿Quién falta?
A ver, no sé.
¿No viene?
No falta nadie.
Bien, parece que no.
Pues
falta nadie. ¿Quién esperaba?
Un efecto sonoro.
Seguimos, un efecto sonoro.
Esa es la España que madruga, señoría.
Ya viene.
Esa es la España que madruga.
Esta es la España. Ya podemos.
Ahí.
Ya estamos todos.
Venga.
Ayer cenamos con los compañeros de Onda Cero Aragón.
Es bonito, es como testimonios personales.
Sí, no, sí. Pero es que, fíjate, me di cuenta que en Zaragoza existe un debate mucho más importante que el de república, monarquía, derecha, izquierda, tortilla con o sin cebolla, que es el autobús contra el tranvía. Me volví loco, menos mal que esta mañana hemos venido andando. Decía Goya, o dicen que decía Goya, que los mayores enemigos de los aragoneses son los aragoneses, podemos estar hoy tranquilos. Y todo esto os lo cuento por la buena noticia que aparece hoy en la portada del periódico de Aragón. La huelga del autobús se suspende tras 650 días de conflicto. Esto más que una huelga es una revolución. Y es que, bendita casualidad, Aragón está hoy en todas las portadas nacionales. Primero, por el lío de las cartas bomba. Ya sabéis que uno de los 7 sobres explosivos ha llegado a Instalaza, una empresa mañica que fabricó armamento enviado a Ucrania. Y de hecho, veo en el Heraldo que Correos ha pedido a sus empleados en Zaragoza precaución extrema con los paquetes sospechosos. El Español dice: la policía investiga entre los radicales pro-Putin en España para identificar al autor de las cartas bomba. Leo en esta crónica que la tesis principal de la policía es que fueron enviadas por un único autor. Todas eran del mismo color, todas tenían la misma caligrafía, todas contenían la misma sustancia explosiva y todas fueron enviadas a través de Correos. Lo que sí está claro, por tanto, es que se trata de alguien que confía en los servicios públicos de este país. Hablamos de 7 cartas. Una, ya lo hemos dicho, a la empresa aragonesa Instalaza, otra a Moncloa, otra al Ministerio de Defensa, otra al Cuartel General del Ejército del Aire, otra a la base aérea de Torrejón, otra a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y otra a la Embajada de Ucrania. El Mundo incluye hoy en sus páginas un interesante infográfico acerca del funcionamiento de estas cartas. Y por no generar más alarma de la necesaria, debemos apuntar que la sustancia pirotécnica incluida no parece suficiente como para causar heridas graves a los destinatarios. El Confidencial relata la mezcla de preocupación y cabreo que hay en la plantilla de Correos. Recordaréis que hace 18 meses hubo un escándalo en cierto modo parecido. Comenzaron a llegar cartas con balas y navajas a varios dirigentes políticos justo antes de las elecciones. Y esas cartas, igual que las cartas bomba de ahora, pasaron por un, entre comillas, enjambre humano y nadie se dio cuenta. El presidente de Correos dijo entonces que se incrementaría la seguridad, pero el protocolo parece haber fallado de nuevo.
Y en 10 segundos, alguna otra cosa que quieras.
Pues hablamos en estos 10 segundos de tu próximo entrevistado, Javier Lambán. ¡Bang, bang, bang, bang! ¿Cómo está el PSOE? Portada de ABC, Sánchez obliga a Lambán a humillarse, el presidente de Aragón rectifica sus críticas al jefe del Ejecutivo tras ser reprendido por el secretario de organización del PSOE.
Gracias, Dani.
A ti, capitán.
Gracias. En la hoguera de Rosa Belmonte, que arde esta mañana, Rosa.
Bueno, va a haber un test que detecte la presencia y concentración de la burundanga y otras drogas con la ayuda de una tira y un móvil. Lo ha desarrollado un equipo de la Politécnica de Valencia y el CiberBBN. ¿Esto también pone el acento en las víctimas y está mal? El Instituto de las Mujeres, donde dijo Diego, dice Diego. Tanto en El Mundo como en ABC habla Javier Álvarez, el dueño de la bodega del Bierzo, que recibió una carta del Instituto de las Mujeres instando a la retirada de una valla por cosificación femenina. La imagen era la pintura de una chica de espaldas con bikini de corazones frente al mar, que también es la etiqueta de uno de sus vinos. Las neomonjas del Instituto rectificaron cuando la bodega replicó que era un cuadro de Josep Moscardó que combinaba vino y arte. Y dijeron, podemos concluir que el requerimiento realizado pudiera ser desproporcionado. ¿Esta gente no ve que son las sucesoras de las señoras de negro de Historia de la Frivolidad? Macron es muy tocón, lo hemos visto con Sánchez muchas veces. ¿Pero por qué Biden y Macron van cogidos de la mano en Washington? Parece un abuelo llevando de la mano a su nieto después de haberle dado un caramelo de café con leche que él lleva pegado en las muelas.
No, hombre.
No todos son broncas en el Congreso. La foto en El País de Suárez y Llana lloroso en su último pleno. Meritxell Batet le despidió con grandes elogios a su sentido institucional. Se dice adiós, dijo, al estilo Suárez. Pobre Batet, se referirá a uno educado y que no grita. ¡Se le va! Además de Rafael con el gol, ayer en Doha sonó Manolo Escobar. En la crónica de Pío García, que es mi colega en la contra de Vocento, leo, pareció que habíamos atravesado un agujero de gusano y estábamos viendo a la España de los años 70, esa selección agónica y peluda que encajaba pavorosa en derrota y nunca pasaba de cuarto. Fue muy nostálgico lo de ayer, que los jóvenes están muy mal acostumbrados.
No tanto.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión, Cepsa acelera en la carrera del hidrógeno. Va a invertir 5.000 millones en un megaproyecto para hacerse con el 50% de ese mercado. También Cosentino entra en promoción con un complejo en Mojácar. Toyota consolida su liderazgo en venta de coches en España. 5 días, fracasa la venta de la antigua SLH en pleno frenazo de las transacciones. Acciona gana su mayor obra en solitario, 2.800 millones en Sydney. El Economista, el nuevo cálculo de la jubilación amplía la brecha de género. Usted, señora, usted. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué dice el Wall Street Journal? Pues que Twitter está ofreciendo incentivos, claro, para recuperar los anunciantes. Es lo que tenía que hacer. Financial Times. Blackstone está limitando las retiradas en un fondo inmobiliario. Cuidado, la India puede tomar el lugar de China como el prestamista favorito de Asia. Y terminamos con The Economist. Está muy jugoso The Economist, la revista británica que sale hoy. La columna Free Exchange habla de la inflación de los años 80. Miremos ahí para aprender. en el fracaso de China, en la cuestión del COVID. La columna Bello se pregunta si lo que está pasando en América Latina no es tanto un triunfo de la izquierda como que simplemente han echado a los que estaban. Y por último, un artículo que dice que la mayoría de la gente ve a sus propios países mejor que los extranjeros. Hay un solo país en donde esto no pasa. Es pa...
Espero que haya un médico aquí.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Esteban. En La Razón. A bordo del Falcon, mientras Pedro Sánchez se hace un selfie, un asesor le comenta: has sido de largo el que mejor conjuntado llevaba la deuda pública con la inflación.
No. Pero sin efecto. Ahora, en el deporte sabéis que las alegrías son mayores cuando se comparten. Por eso los vinos de Rueda y su filosofía mucho que compartir nos ofrecen la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Poquito más de lo que dura esta sección de éxito. Tuvo España colgado el cartel de fracaso en el Mundial entre el minuto 70 y 73 del partido entre Costa Rica y Alemania. El rojo no era solo el color de la camiseta española, era el color del sonrojo de ver cómo la selección estaba eliminada del Mundial. Japón no sacó los colores y, como en su segundo gol, la línea entre el éxito y el marrón de la eliminación estuvo en cosa de un milímetro. Luis Enrique, metido en el fragor, no se enteró de ese momento, pero el resto de los seguidores y de los enviados especiales tenían esa sensación de tener un huevo cocido entero en la boca. Luis Enrique utilizó 16 futbolistas, igual que Japón, pero parecía que los nipones eran muchos más. Os recuerdo a todos la alineación española: drama en la portería, taquicardia, parálisis, zozobra y bochorno en la defensa, congoja, agonía, angustia y bajonazo en el centro del campo, colapso y ansiedad en punta. También jugaron miedo, pánico, susto, esperpento y Kai Havertz. Este chico alemán, nacido en Aquisgrán, que juega en el Chelsea, habría que hacerle un busto en el Museo del Arte Moderno Futbolero. Fue el mejor de la selección porque marcó los dos goles que rescataban a España y que evitaban recibir ese correo tan ordinario que lleva el billete de la eliminación. O a comenzar ya la operación salida. La firma en la remontada alemana la puso Füllkrug, el delantero tanque, que, como estamos en día de repaso lírico, rima con tanque. Gracias, Alemania. Y si alguno ve el lado positivo, la proyección dice que España estaría mejor sin Brasil y Argentina, pero nos puede tocar Portugal y luego Francia. Y, por cierto, ha dicho adiós Roberto Martínez, mejor entrenador que futbolista, seleccionador belga, pero que llegó a jugar un partido en primera división un 20 de junio del año 93. Fue contra el Atlético de Madrid, sí, Rubén, y ese día vestía la camiseta del Real Zaragoza.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Pues como es viernes, llega el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
Abigail Lozano. También en Zaragoza, como diría Rajoy, pasó la semana o no, pero desde la Moncloa, como suele pasar, al pueblo se mintió. José Bautista cuestionó sobre Melilla la verdad oficial, aunque quieran culpar a Marruecos de la brutalidad policial. El ministro Planas te dijo que, por bruta que sea la inflación, el año próximo veremos probablemente una contención. No se contuvo en absoluto González Pons. ¡Mon Dieu! Parece que en el Constitucional han vuelto a matar a Montesquieu. Muerto estaba, lo hablaste con Ana Moya, San Isidro Labrador. Alto, moreno, genitales intactos, de origen africano, un primor. Primoroso es el particular repique de las campanas de Utrera. Y también Carmen Machi, que te habló de su biografía entera. De Juanito Valderrama elaboró su hijo una biografía descarnada. Piensa bien, Juan, que si en el arte no hay verdad, no vale nada.
Tenga buen fin de semana, profesor.
Adiós, poetas liberales.
6 minutos, nos ponemos en las 8 de la mañana. 7 de la mañana. Así, ahora mismo continuamos.
Vale.